Muy a menudo, bueno, muy a menudo, pero ahora con más frecuencia que antaño, estamos al tanto de los eclipses de sol, de los tránsitos de la luna por delante del sol. Pero aquí, en el Museo de la Ciencia Príncipe Felipe de Valencia, donde estamos en esta mañana haciendo nuestro programa Fin de Semana de COPE, nos citan para algo mucho más especial, que fijaos, es el tránsito de Mercurio por delante del disco solar. Y va a tener lugar dentro de muy poco, el día 11 de noviembre, y podéis acudir a la Ciudad de las Artes y de las Ciencias, porque va a ser visible desde la 1:30 a las 5 de la tarde, desde los jardines de astronomía, de un corredor sombreado que se llama el Umbracle y que diseñó Calatrava con absoluta maestría. Es un evento muy curioso y ojo, porque es excepcional, se produce 13 veces cada siglo y el próximo va a tener lugar en el 2032. O sea que ya estáis cogiendo los billetes para Valencia, del AVE, del avión o reservando fechas, porque el 11 de noviembre aquí en el Centro de las Artes y las Ciencias podéis asistir en directo al tránsito de Mercurio por el Sol. Son palabras mayores. Y de las novedades que he descubierto en Valencia, hay una referida a los taxistas. Y tú dirás, pues ¿cómo? Es que hay muchísimas mujeres taxistas en Valencia. Y si trabajar como taxista tiene riesgo, te lo puedes imaginar, te suben de todo, desde señores y señoras encantadores hasta ministros, pasando por borrachos, drogadictos, delincuentes. ¿Cuánto más riesgo tiene que afrontar una señora? Y resulta que están siendo asaltadas. Y incluso han tenido que organizar cursos de defensa personal en la Asociación Gremial del Taxi de Valencia, en donde se enseña técnica básica de jiu-jitsu. ¡Muérete! Hemos pedido a las taxistas valencianas que nos buscasen un par de representantes y con nosotros está Marta, que lleva 6 años como taxista. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Qué gusto saludarte. ¿Tú has hecho el cursillo este de jiu-jitsu o de jiu-jitsu? No sé cómo se dice.
Sí, de jiu-jitsu. Fuimos las primeras mujeres que nos metimos en este curso hace 3 años a raíz de varios eventos que sucedieron con compañeras, bueno, eventos. Diferentes incidentes,
sí, qué horror. Asaltos, vaya.
Y gracias a la asociación gremial, con la Caixa, han hecho estos cursos gratuitos para saber defendernos en estos casos que nos pueden ocurrir.
Porque Ana, tenemos otra de nuestras taxistas, de origen ruso, Ana Karamesheva, espero decirlo bien. Es casi tan difícil como Schlichting. Lleva 6 años como taxista y nos puede decir que efectivamente los atracos son relativamente frecuentes.
Sí, por desgracia son relativamente frecuentes y os quiero decir que gracias del gremial también, el de Caixa y Club Karate de Catarroja, que nos ofrecieron este
curso
porque te da bastante seguridad y de verdad que aprendes un montón de cosas, que animo que las mujeres que sigan también aprendiendo el defensa personal, porque me parece que es bastante importante del mundo donde vivimos ahora.
O sea, tú te sientes, sí. Llevas 2 años haciendo el cursillo, ¿sigues más empoderada, más capaz de hacer frente a un atacante?
No puedo decir empoderada, puedo decir que te quita como miedo decir ser un poquito más segura, ¿no? Un poco quitar este miedo y sabiendo cómo tú puedes actuar con estas situaciones.
Marta, seguro que conocéis las 2 casos de alguna compañera que ha sufrido un asalto en el taxi. ¿Qué os han contado de esta experiencia?
Pues la experiencia, la verdad, que se pasa muy mal, según lo que nos han contado. Te notas, pues eso, que te están intimidando, que no sabes por dónde salir. Y uno de los casos, nuestra compañera, por suerte, tenía también conocimientos de artes marciales y gracias a eso supo un poco evadir el ataque del pasajero. Y al final dijo, mira, no puedo hacer otra cosa, aceleró y el mismo cliente al final se tiró del coche porque ya no había salida.
¡Qué horror!
Pero
claro,
ella, gracias a todo eso, pues se pudo defender en ese aspecto. Cuando te están cogiendo del cuello, te están ahogando, tú no puedes reaccionar de otra manera.
¿Y nos da miedo ir en el taxi?
Te da inseguridad, pero realmente al revés. Yo, por ejemplo, tengo más experiencias buenas que malas. Y
hombre, claro,
por suerte no he tenido el caso de que me hayan atacado, por suerte toquemos madera, pero sí, te da, porque estás expuesto a acoger a todo tipo de clientes, como ya bien has comentado en un principio.
Hay un 10% de mujeres taxistas en Valencia, que es una tasa muy amplia para la media nacional, y nos ha llamado la atención. Están haciendo frente a los ataques que padecen por agresores que se suben al taxi. Querida Ana, el precio de una mampara ronda 1.800 euros, la homologada. Esta mampara, pues creo que es de metacrilato, que separa al conductor de la parte de atrás. En realidad es cara, pero no compensa. ¿No es mejor llevar la mampara?
Primero, que no está homologado, eso lo primero, porque de verdad que la inversión es bastante grande. Y compensar sí compensa, porque realmente somos más de 3.000 taxis y de verdad que eso, no sé, me parece que es buena salida poner eso, pero sí que hay homologaciones.
Y si, Marta, si te pones la mampara, ¿ya te quitas totalmente de preocupaciones?
No, al revés, yo veo que no es algo que te defienda realmente, porque muchos clientes se bajan del vehículo y te pagan por la ventanilla. Si te quieren robar o te quieren hacer algo, realmente lo pueden hacer de otras maneras. Y luego, aparte, depende de los vehículos, claro, va adaptado a cada vehículo, y nosotros cada 10 años tenemos que cambiar de vehículo, sería hacer una nueva, adaptarla, y muchas veces es imposible. Por ejemplo, el desplazar el asiento del copiloto porque tienes la mampara. Entonces eso limita también mucho los servicios que podemos hacer con gente mayor que necesita sentarse delante por el espacio, y la mampara te imposibilita eso. Yo, para mí, es algo muy frío cara a los clientes.
Sí, sí que es frío, lo tengo que decir, aunque yo lo comprendo y lo recomiendo, pero sí que es frío, sí, porque se genera una distancia artificial, claro.
Correcto.
Es inevitable. ¿Y el seguro del taxi, Ana, os ofrece alguna cobertura cuando se produce un atraco?
A ver, no.
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 Pues estamos buenos. O sea que pierdes además todo lo que te roben, aparte el riesgo físico.
A ver, tienes que justificar primero. Primero que tienen que encontrar a la persona que te ha hecho ese atraco y mil cosas.
O sea, es complicado y al final no te indemnizan.
No, pocas veces te indemnizan o te cubren. Yo me robaron, por ejemplo, sin agredirme a mí, ni yo, no era un cliente, era alguien que pasaba por la calle, yo tenía el coche abierto y entraron, me robaron las cosas y eso el seguro no me lo cubre. Entonces llega un momento que estamos un poco desamparados en ese aspecto. Pagamos mucho de seguro por la responsabilidad civil que conlleva tener pasajeros, ser un taxi, y luego esas cosas no nos las cubre.
Una última cuestión, querida Marta. ¿Por qué hay tantas mujeres taxistas en Valencia?
Pues no lo sé realmente. Yo, por ejemplo, en mi caso, mi padre era taxista y prácticamente es como un negocio familiar. No encontraba trabajo en la época y acabé en esto. Y es un trabajo que me encanta. El trato con la gente, estar diariamente, y luego muchos son mujeres que lo comparten con el marido y lleva más arraigo familiar, creo yo.
¿Y Ana cómo lo ve? ¿Por qué
pues
hay tantas mujeres?
Es un trabajo digno, de verdad.
Hombre, eso por supuesto, pero sí, que me hace gracia que haya tantas mujeres en este sector aquí.
Sí, sí.
Pues gracias a las dos, gracias a Ana y a Marta, que en nombre de las taxistas y de los taxistas valencianos han venido a contarnos cuál es la situación que afrontan y que nos hacen caer en la inseguridad de estos servidores públicos que afrontan muchos riesgos en su trabajo diario. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Hace casi 3 años, y justamente hablamos de Levante Español, la viuda del expresidente, lo recordaréis, de Caja de Ahorros del Mediterráneo, María del Carmen Martínez, aparecía en el lavadero de coches del negocio que dirigía su yerno con 2 disparos en la cabeza. Comienza ahora el juicio del año en Alicante y está en el banquillo Miguel López, el yerno de la víctima, contra quien se han presentado los cargos, que parece no tenía muy buenas relaciones con esta señora. La acusación viene de parte del hijo de la viuda, Vicente Sala, que figura como heredero de un negocio familiar millonario, una firma de plásticos. Vamos a acercarnos a este caso complejo con Isabel Bartolomé, que es jefa de informativos de COPE Alicante. Buenos días, Isabel.
Muy buenos días, Cristina.
¿Por qué es tan complicado el tema este?
Pues mira, porque aquí se entremezcla lo que es luchas de poder, lo que es dinero, tensiones familiares. Si quieres te explico un poco cómo estaba el asunto antes de que sucediera todo este,
sí,
este crimen.
Sí, por favor.
Mira, hay un conglomerado de empresas, en total son tres. De ellas hay una, que es la de Samar International, una fábrica de plásticos que exporta al exterior y que es de la que Vicente Sala, hijo, es el administrador único, ¿vale? Los beneficios, no obstante, se reparten entre todas las hermanas a partes iguales, ¿no? Él siempre ha estado al frente de esta empresa desde que su padre la dejó primero para ser vicepresidente y luego presidente, como contabas, de la desaparecida Caja de Ahorros del Mediterráneo. Cuando Vicente Sala, padre, muere, es cuando las hijas quieren más poder, ¿vale? Más protagonismo en la empresa. Según declaraba estos días Sala hijo, ellas siempre habían desempeñado pues cargos administrativos y a partir de la muerte del padre quieren mayor protagonismo al considerar que, bueno, que es el momento, ¿no? Él cree que ellas no estaban preparadas para hacerse cargo de esta empresa, que de las tres que tiene el grupo es la que da más beneficios, saltando los 1.000 millones de euros al año. Entonces es cuando las tres hermanas se unen y quieren apartar al hermano y a la madre, especialmente al hermano, del poder de estar al frente de esta empresa. El hermano, lógicamente, cuenta con el apoyo de la madre, que es la que le iba a dar esa acción de oro para que pudiera seguir al frente empresarial. Las hermanas...
O sea, que había un enfrentamiento enorme dentro de la familia entre unos y otros por motivos de herencia y de preeminencia.
Efectivamente, desde que muere el padre, desde que muere Vicente Sala, la familia se divide. Por un lado están las hermanas, que piden más protagonismo, que quieren pues tocar más poder en las empresas, sobre todo en Samar, ¿vale? Que es la empresa más pues que más beneficios da, porque luego también está Novocar, que es el concesionario donde se comete el crimen y que es el que administraba el hoy acusado de asesinato, Miguel López, que es el marido de una de las hijas, pero esa empresa daba pérdidas. De hecho, la madre tenía la intención de venderla, de quitársela de encima, y no lo hacía porque, por lo visto, el padre que había fallecido pues quería que esa empresa permaneciera aún en la familia.
Uh-huh. Y la cuestión es que el cuerpo de la madre aparece en un coche del lavadero, uh-huh, de este negocio de compraventa de automóviles, pero, uh-huh, no hay testigos presenciales, no hay pruebas de ADN, no hay nada, uh-huh, en realidad que incrimine al yerno.
Absolutamente no hay ni una sola prueba directa que le incrimine. No se ha encontrado el arma, no se ha encontrado restos de pólvora a él, ni ADN, ni un solo testigo vio ni oyó nada que lo relacionen a él con el crimen, simplemente que apareció o sucedió el crimen en Novocar, en el concesionario que él llevaba. Solamente hay, Cristina, una veintena de indicios policiales que apuntan a que Miguel López pues tendría interés en terminar con la vida de su suegra, ya que, bueno, pues su economía dependía en gran medida de las decisiones que tomaba la víctima.
Ya, creo que ha pesado mucho en este sentido la hermana de la mujer asesinada, de la víctima, Antonia, que, uh-huh, dice que este acusado, el yerno, es un manipulador, impulsivo y con un pronto muy malo.
Eso es lo que declaró ella el pasado jueves, fue de las últimas personas que vio a la víctima, pero también te diré que a preguntas del abogado de la defensa, ella también llegó a calificar a Miguel López pues de buena persona y de cariñoso.
Bueno, pues entonces estamos buenos, o sea, aquí no hay nada,
no hay
claro.
Nada claro.
Son
nada.
Como indicios de una, sí, cierta animadversión familiar lo que lleva a Miguel al banquillo, pero, uh-huh, lo mismo podía ser cualquier otra de las personas que están en el escenario.
Efectivamente, lo que parece ser es que, bueno, pues la investigación a lo mejor se apuntó más hacia él y al ver que había indicios, pues ya es a la persona que se le ha acusado, ¿sabes?
Pues difícil situación porque se trata de un juicio conjurado, porque es un caso de asesinato y tenencia ilícita de armas, entra por lo tanto en las figuras conjurado. No me gustaría tener que juzgar este caso, francamente.
No, está difícil, está muy difícil, y el jurado está haciendo de momento buen papel, está preguntando cosas que hasta ahora tampoco se habían preguntado. Está formado por 6 mujeres y por 3 hombres, y Cristina, el próximo 7 de noviembre será cuando ya se entreguen esas cuestiones a las que tiene que responder el jurado y que será la base de la sentencia. Recordar que para Miguel López, la acusación particular que está ejercida por el hijo de la víctima y también el Ministerio Fiscal piden 24 años y medio de prisión por asesinato y por tenencia ilícita de armas.
El crimen de la viuda del expresidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, doña María del Carmen Martínez. Isabel Bartolomé, muchísimas gracias.
A vosotros.
Un abrazo fuerte, compañera.
Un abrazo, un beso, hasta luego.
Y es noticia grave del día el suceso que se ha protagonizado en Valdemoro, donde un sujeto ha sido visto en el momento en que intentaba deshacerse de la cabeza de su novia. Es una circunstancia que conoce Pablo Muñoz, nuestro especialista en policiales, que por cierto regresa de Barcelona, de una tarea bien distinta y que en estos momentos coge un tren, pero al que podemos saludar de nuevo 5 minutos para que nos cuente qué información policial tiene. Buenos días, Pablo.
¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás?
Pues bueno, verdaderamente horrorizada, porque hablábamos de un descuartizamiento en Cantabria hace nada y parece que se está haciendo costumbre.
Sí, este es un chico, una persona es colombiano, tatuador, vivía en un chalet ocupa. Quienes le conocían hablan de que eres una persona que tiene problemas de esquizofrenia. Desde luego no estaba medicado. Y bueno, esto lo que sucede es que, por lo visto, él mata a su novia, no se sabe si es novia permanente o es una relación esporádica, y lo que hace es, una vez que la ha matado, la ha descuartizado, llama a su antigua pareja, ¿no? Y le dice que se le tiene que ayudar a deshacerse del cuerpo. Ella, curiosamente, va, y en principio parece que le debe ayudar a deshacerse de alguna de esas partes del cadáver, porque la policía, la Guardia Civil, perdón, la ha detenido también. Aquí lo que es terrible, este es una persona que por lo visto tenía verdadera obsesión con Aníbal Lecter, con el del Silencio de los Corderos. Ajá. Tenía pósters suyos, que luego es el, también tenía mucha fijación con la película It, con el payaso asesino. Y realmente, bueno, es un individuo que curiosamente cuando van a detenerlo, bueno, pues se muestra como un poco ajeno a todo, con absoluta tranquilidad, no tiene ningún problema. Es la novia antigua, digamos, la que llama a la Guardia Civil. El hallazgo se produce el jueves y en los primeros momentos, bueno, no se ha dado a conocer la información porque, bueno, había que hacer las investigaciones.
Sí, sí, pero entiendo, por lo tanto, que la misma colaboradora del asesino, su novia anterior, es la que al final llama a los fuerzos y cuerpos de seguridad del Estado.
Efectivamente, eso es lo que parece que se ha producido. Y es aterrador porque parece que, bueno, hay partes del cuerpo que no han sido encontradas. Y alguna parece que incluso había intentado cocinarla o estaba en la cocina o algún elemento de este tipo ya mucho más macabro, mucho más duro se ha producido también.
Pues gracias de verdad a Pablo, que sigue en contacto con sus fuentes en esta circunstancia de viajar de Barcelona a Madrid. Un abrazo, compañero.
Un abrazo muy fuerte, Cristina.
Y en el Festival de Danza de Maspalomas en las preciosas Islas Canarias está hoy nuestra Teresa Ecobo, que se ha escapado de viaje. Muy buenos días.
Muy buenas, Cristina. Aquí súper bien hallada, tomando el sol y disfrutando de danza internacional.
¡Qué cosa tan maravillosa! Bueno, pues a pesar de la distancia y desde las islas, nos va a contar la cartelera de esta semana Teresa Ecobo.
Por supuesto, antes que nada, dar mi maravilloso abrazo fuerte, fuerte, fuerte en este Día Internacional del Cáncer de Mama a todas las personas, hombres y mujeres que tienen esta enfermedad y desde luego hay muchas películas que tratan este tema, como la última de Penélope Cruz, Quédate a mi lado, bueno, pues que eso, que la gente las ve y sobre todo que dé mucho afecto y todo su apoyo a los familiares y a la gente que lo sufre. En la cartelera
está muy bien porque además, gracias a Dios, en el tema de cáncer de mama podemos decir siempre, como aseverábamos el fin de semana pasado con los especialistas, que el 90% se cura. Y esto es una cosa maravillosa que hace años no hubiésemos podido decir, ¿eh?
Pues
pero
sí,
bueno, vamos con Maléfica,
noticia.
Efectivamente, que está muy esperada por parte de la gente.
Pues mira, tengo que decirte dos cosas de Maléfica principalmente. La primera, que está protagonizada de nuevo por Angelina Jolie, interpretando a esta villana, la bruja mala de La Bella Durmiente, en esta familia un poco disfuncional, pues que forman después de esta primera parte. Pues ella se convierte pues como en la madre de esta Bella Durmiente, que se despierta gracias al príncipe y demás. Pues han pasado ya 7 años, esta chica que tenía 14 ahora tiene 21, con la buena suerte de que ella tiene a una adolescente ferviente en su casa y que ahora quiere casarse. Y ella dice, pues como cualquier madre diría, pues que no, que esa edad es muy joven y ella va a hacer todo lo imposible para que esta pobre, la pobre muchacha no se case. Entonces, ¿qué cosas tiene buenas la película? La primera, Angelina Jolie. Yo creo que este papel le viene, vamos, como anillo al dedo, vamos. O sea, es que le va fenomenal. Además, tengo que decir y hacer un llamamiento a que la gente la vea en versión original, porque es que todos los chascarrillos, las bromas que dice el personaje con la voz de Angelina Jolie son mega brillantes.
Es la bonita la voz de Angelina Jolie, yo lo
es
ignoro.
Es muy, muy buena, muy, muy buena la voz. Y además es que le pega muchísimo.
¿Y cómo tiene una voz? ¿Así aguda o grave?
La tiene grave, así como personaje, o sea, como la típica mujer que impone. La verdad que la dobladora que la hace en castellano lo hace muy bien, pero es que escucharla ya en versión original es que no tiene precio. Esto es de lo bueno. De hecho, cuando ella desaparece de la película es que baja, vamos, o sea, es que se va al traste. ¿Qué es lo que tiene de malo esta película? Que es muy para niños. Entonces, ¿qué es lo que es muy simple? O sea, más allá de que ella, que es mala, malísima, que va a intentar que la niña no se case, que tal y cual, pues es que no hay mucho más. Entonces, te contrasta mucho esto con todas las películas que vemos, por ejemplo, de animación tipo Toy Story, tipo Frozen, que tienen como demasiadas subtramas y que además son muy entretenidas en diferentes planos. Esto nos lo estamos encontrando mucho en todas estas cintas de Disney que está trayendo de live action, es decir, la versión con personajes reales de las películas que antes eran de animación.
Sí.
Pues nos ha pasado con El Rey León, nos ha pasado con Aladdin y nos pasa también con Maléfica, Maestra del Mal, que es un entretenimiento muy bueno para la gente pues más pequeña, pero no deja de ser más allá que un capítulo, pues por ejemplo, de Érase una vez, una cosa así. En fin, que así es como suena Maléfica, Maestra del Mal.
Philip me ha pedido matrimonio.
¡No habrá ninguna boda!
Maléfica es una amenaza para todos. Nosotros te protegeremos.
Tú no eres así.
Tú todavía no me conoces.
Sí, me han dicho que si te gusta la temática vas a disfrutar, que efectivamente Angelina Jolie, toda la potencia del producto, pero que no va más allá.
No, es que yo creo que tampoco pretenden que vaya más allá. Pero bueno, que yo creo que la pena es que sabiendo que pueden hacer algo mucho más interesante, se hayan quedado en eso. Pero bueno, ahí queda esa primera propuesta. La siguiente propuesta llega desde el cine español. Es una película titulada El asesino de los caprichos, dirigida por Gerardo Herrero, protagonizada por dos grandísimas actrices de nuestro cine, Maribel Verdú, Aura Garrido y también Daniel Grau, pues para dar vida a un thriller que se ha presentado en el Festival de Sitges, donde dos policías mujeres, que esta es yo creo que la gran novedad de la película, yo creo que esta cinta, pues hace todos estos años anteriores la hemos podido ver pues interpretada por hombres y lo han hecho muy muy bien, pero que ahora estos personajes empiezan a tomar un protagonismo pues más femenino. Pues ¿qué es lo que pasa? Pues que nos encontramos con un asesino en serie que escoge a sus víctimas entre la clase como más pudiente, High Society de Madrid, y que reproduce con sus cadáveres las escenas de los caprichos de Goya.
Anda.
Una de las cosas interesantes,
madre mía,
para mí,
de verdad,
que yo desconocía.
O sea, hace como cuadros con los muertos.
Sí. Bueno, pero fíjate, tú te coges y te ves un Seven o te ves cualquier otra cosa y dices, pues bueno, está muy bien que te metan en la cultura de otros países, pero la verdad es que la propuesta originalmente es muy interesante, ¿no? O sea,
sí, porque algo tan fundamental como la pintura española, que es mundial en realidad, sale por fin en el cine, pero en el cine, en este caso de cine negro.
Claro, porque además, hombre, es que coge los caprichos de Goya, que eran todo como un poco más tétrico. Pero está muy bien, o sea, el planteamiento es muy bueno. Es verdad que la pena es que al final pues tiene mucho más peso el diálogo y la relación entre estas dos protagonistas. Pues yo creo que tiene su originalidad, porque no lo hemos podido ver en el cine español hasta ahora, pero sí es verdad que para otra persona dice, oye, pero no era el asesino de los caprichos, no, dos policías rebeldes en chica. Pues bueno, sí, te puedes encontrar con esta problemática, pero sí que es muy original y tiene un a priori pues que tiene interés.
¿Pero es peliculón o se queda medio camino?
se queda a medio camino.
Bueno.
Pero para mí, por ejemplo, tiene este interés. O sea, yo creo que cuando tú te ves un no habrá paz para los malvados y te ves a un coronado haciéndolo, pues dices, pues qué bien está hecho. Pues Maribel Verdú también lo hace fenomenal.
Y cuéntame algo, perdóname, de la película esa griega, que es la que a mí me gusta, yo creo, la de comportarse como adulto.
Pues, ¿qué te voy a contar? Pues que mira, yo, Cristina, tengo muchísimos defectos y uno de ellos es que no me entero de nada cuando se habla de economía. Pues yo en esta película me he enterado de todo.
Oh,
pues
es, igual que pues yo, es, ¿ves? A mí eso me cuesta mucho.
Está fenomenal hecha, de verdad. Es la nueva película de Costa Gavras, este director francés de origen griego, al que le han dado el premio de Donostia en el Festival de Cine de San Sebastián hace apenas unas semanas, ha presentado esta cinta ahí. Es la adaptación al cine de las memorias de el exministro de Finanzas griego, Yanis Varoufakis, pues que habla del momento en el que se hace este rescate a Grecia y él intenta ir pues durante 5 meses pues un poco a ver cómo van a ser las condiciones y demás. La verdad es que es tremebunda. Yo me imagino que está hecha desde su postura. Bueno, me lo imagino, no, es que está hecha desde su postura.
O sea, es un poco podemita.
Bueno, no podemita, porque o sea, la clave está en que te das cuenta que lo que le piden la Unión Europea a los griegos es como muy sangrante. Y él intenta...
Anda, claro, porque primero se habían machacado todo el dinero de la Unión.
Claro, pero...
todo
pero
depende del punto de vista.
Sí, pero la verdad es que en los diálogos, esta parte sí que lo reconozco como muy bien hecha, porque te vas enterando de qué es que cada cosa.
Sí, pero desde el punto de vista de esa facción política, ¿eh?
Sí, claro, sí, pero por supuesto, eso por supuesto. Pero sí que es verdad, pero yo creo que también hay una parte que sí que se ha reconocido por parte de la Unión Europea, donde hablaban ellos de que, hombre, en las conversaciones que tuvo el pobre Varoufakis, pues fueron un poco duros con él. O sea, y esto se ve en la película. Tal vez un
bueno,
poco sesgado.
Es un poco sesgado. Pero bueno, me interesa porque afronta algo tan reciente como la crisis económica en Europa y en Grecia. Y luego, antes de irnos, que me están ya presionando, un documental que quisiera subrayar.
Ay, Cristina, la tienes que ver, sí o sí.
Creo Primera que sí, que va a ser esto que me estás ahora diciendo, sí.
Primeras Soledades es una película que nos muestra la realidad de varios adolescentes. Sabes que la soledad es el mayor mal que tenemos hoy en día en gente adulta, pero resulta que ya la están sufriendo nuestros adolescentes, sobre todo soledades afectivas, en la que no tienen con quién confrontar las cosas.
Y son chicos franceses de la periferia parisina, o sea, digamos de áreas poco favorecidas, que empiezan a hablar en primera persona de su vida.
Pero hablando de temas que pueden ser de cualquier niño, ¿eh? De cómo no tienen alguien con quien hablar, adultos con quien confrontarse, que yo esto lo veo muchísimo en mi propia realidad. O sea, al final ellos viven solos porque no hay adultos delante que les ayuden a vivir acompañados. Es un documental extraordinario, de verdad. Primeras Soledades, de Claire Simon, llega desde Francia, que no se la pierda.
Pues eso es lo que voy a hacer yo, ver este documental. Querida Teresa Ecobo, muchísimas gracias y feliz estancia. Adiós,
gracias,
en las Islas Canarias.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Stickin.
COPE, estar informado.
El 20% del total de fallecidos fueron provocados por distracciones con el móvil.
Es la primera causa por distracción y es la primera.
Un vehículo que iba en dirección contraria se lo llevó por delante.
Fue la Guardia Civil a comunicarles pues el accidente, lo que había pasado.
El momento en el que llegan dos guardias en una moto y se encuentra el coche boca abajo.
Eso no se te va a olvidar nunca. Y el momento en el que tienes que ir a dar la noticia a la familia.
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche.
Cuando el colesterol malo que conocemos se oxida, se convierte en oxicolesterol, que se acumula en nuestras arterias.
Oxicol reduce y normaliza los niveles de colesterol malo y nos ayuda a evitar su formación y acumulación.
Mantén el colesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
Y si tienes los triglicéridos altos, prueba Oxicol Plus Omega, rico en omega 3.
Atrévete a viajar por los parajes más bellos de nuestro país. Descubre personas inolvidables con grandes historias que contar. Súbete al helicóptero con Jesús Calleja y vive aventuras increíbles. Volando voy. Mañana por la noche en 4.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En Onda Media 999.
COPE Madrid.
Los Nogales. 10 residencias y 4 centros de día en Madrid. 40 años de experiencia y más de 1.700 profesionales especializados en geriatría. Los Nogales. 91-331-3101. Los Nogales. Desde 1978.
Los Fernández son muy amables.
Los Fernández, venta, limpieza y restauración. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices. 91-308-5000. ¡Ay! Los Fernández, amables e imprescindibles.
Los Fernández son muy amables.
Se acerca la semana de la campaña de las personas sin hogar bajo el lema Ponle cara. ¿Y tú qué dices? Di basta. Nadie sin hogar. La próxima semana los acompañaremos y compartiremos con ellos todos los actos y actividades que hemos organizado, con los que queremos sensibilizar sobre su realidad y ponerles cara. Acompáñanos y conoce a las personas que viven esta realidad. Más información en nuestra web. Cáritas por el derecho a la vivienda. Tu compromiso mejora el mundo.
Hay romances que no se olvidan porque están más allá del amor. Ghost, el musical más esperado de la temporada en Madrid. Una historia que nunca muere. Un espectáculo que te tocará el corazón. Una experiencia que te acompañará toda la vida. Ghost, el musical. Ya en el Teatro Gran Vía. Entradas en musicalghost.com.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En onda media 999.
COPE Madrid.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana tiene lugar un congreso curioso, pintoresco, extraño incluso. Las jornadas martiriales, viernes, sábado y domingo, se han venido celebrando tradicionalmente en Barbastro. Este octavo congreso tiene lugar en Madrid, en la diócesis de Getafe, y en definitiva se ocupa de rescatar la vida de las personas asesinadas por creer en Jesús, que es lo que les pasa a los mártires. Vamos a hablar con su responsable, don Jorge López Teulón, viejísimo amigo mío, aunque apenas es de 1970, o sea que es un hombre muy joven, es postulador de las causas de los mártires, autor de muchos libros sobre estas personas y de uno muy famoso en particular que se llama El mártir de cada día. A lo mejor lo habéis leído. Jorge, muy buenos días.
Buenos días.
Me vas a perdonar que te tutee, pero un es placer. Toda la vida no, conociéndonos. ¿Por qué pueden interesar estas historias de gente que fue asesinada en el pasado?
Bueno, además con la actualidad que tienen ahora. Primero porque llegó Juan Pablo II y él era como venía de la persecución polaca, era lo normal. Llegó Benedicto XVI y dijeron, ya se va a acabar lo de los mártires. Llegó Francisco y dijeron, ahora sí que ya definitivamente se acaba. Y resulta que en el papado de Francisco, del Papa Francisco se han beatificado casi a 1000 mártires. O sea que de los 1915 mártires sigue siendo una historia de actualidad. Ahora estamos esperando la canonización de 3 enfermeras de la Cruz Roja. No sé lo que pensarán los de la Cruz Roja, asesinadas en Somiedo. Y de un joven de Barcelona también, ¿no? En este caso seglares, ¿no? O sea que se ha abierto todo ese abanico. Es una anécdota famosa de Juan Pablo II, que como solo eran religiosos, decía, ¿y los sacerdotes? Y ya cuando vinieron los sacerdotes, yo decía, ¿y los seglares? No, o sea que es una persecución en la que la Iglesia sufre y la actualidad está en que ese testimonio nos tiene que seguir valiendo, ¿no? Porque siempre hemos utilizado el mismo argumento. Si en situaciones tan difíciles, ahora digo, estamos ahora en una época complicada, si en situaciones difíciles de que te vayan a matar, ellos supieron dar la vida y dar un testimonio, nosotros como mínimo podremos imitarles, ¿no? Y podremos aprender y acercarnos a sus vidas, ¿no?
Unas vidas que merece la pena recuperar. Hablamos de una época, la nuestra, donde el asesinato por tu fe está a la orden del día. Lo hemos visto con los talibanes, con el Daesh, con los asesinatos de tantos y tantos cristianos en Irak, en Siria, en Egipto, con testimonios estremecedores. Por lo tanto, más que nunca arrecia esta persecución, este odio hacia el que tiene esta profunda fe. Cuando hablabas de 1915 mártires, entiendo que te refieres a los de la Guerra Civil.
Sí.
Nosotros, o sea, no a todos los de la historia de España.
Nos gusta hablar de mártires de la persecución religiosa, porque lo primero es eso, ellos no estuvieron en una guerra civil. Lo que pasa es que siempre, incluso periodísticamente, es más fácil reducir esa expresión, ¿no? Pero ellos no fueron a ninguna guerra, les sacan de sus casas y los matan. Entonces, hablamos de 10.000 personas, e incluso con los seglares yo avanzaría el número. Llevo desde el año 2002 trabajando y en Toledo se habla de unos 100 seglares para hacer posibles procesos de beatificación, y serían muchísimos más, ¿eh?
O sea, hablamos de 10.000 asesinados en torno a los años que median.
1934, 1939, uh-huh. Porque en el año 31, cuando es la quema de conventos, no hay ningún asesinato. Empiezan a partir del 34.
En el 31, recordemos, empieza la Segunda República, se produce esa quema de conventos, de instituciones religiosas, pero en el 34 hay una revuelta en Asturias en la que ya se provoca una matanza, y del 36 al 39 la Guerra Civil, que es el escenario de tantas otras. ¿Sabemos cuántos murieron
y sobre
entre...?
Todo esa cifra de 10.000 es prácticamente el primer semestre de la guerra, que corresponde al segundo semestre del año 36, de julio a diciembre, cuando son las grandes matanzas. Luego ya es un goteo, o en muchos sitios que sigue, en la zona del Levante, en Barcelona.
¿Y qué proporción de sacerdotes, de religiosos, de laicos?
Sí, hablamos de 7.000, 13 obispos, 7.000 sacerdotes y religiosos, y 300 religiosas, 287. Que es un pueblo nuestro, de donde vivimos nosotros, de la zona de Talavera, es un pueblo entero asesinado, ¿no? Dices, solo 300 religiosas, solo 3.000 frailes, ¿no? Pero estamos hablando, pues, de unas cifras muy elevadas. Claro, comparadas con las cifras de la guerra, pues quedan reducidas a nada, ¿no? Pero estamos hablando exclusivamente de los que, pues, esos estudios hablan de unos 3.000. Todavía parece, lo digo por todo el rollo de las cunetas y toda esa historia tan dura de tanta gente que sufre con esa situación, pero nosotros seguimos en las mismas, seguimos sin saber dónde está muchísima gente nuestra. En Tortosa hay dos religiosas de más de 90 años. Te aseguro que no se fueron a París de vacaciones y desaparecieron. Y no se sabe dónde están sus cuerpos, no se sabe cómo las mataron, que la sacaron de su casa y desaparecieron.
¿Y los seglares
hablamos de unos
a qué
3.000.
Se dedicaban?
De todo. En Toledo, por ejemplo, el señor que vendía las velas en la ciudad de Toledo se le lleva con una vela encendida hasta Zocodover y allí se le asesina. Y luego, pues, de magistrados. Nosotros tenemos a uno del Congreso de los Diputados que le amenaza a la pasionaria. Él le empieza a denunciar y por eso hemos tenido que ir al Congreso, sacar que dice, que habla, pues él defendiendo a la Iglesia, que en la Semana Santa ya no se ha podido salir, que está habiendo problemas con el Corpus, da citas, da toda una explicación, ¿no? Y hay un rifirrafe ahí, se le amenaza. En agosto estaba asesinado él con su hijo, Jesús Requejo, ¿no? O sea que desde un señor que vende velas, gente del campo, porque luego esa es otra, ¿no? Tanto los hijos de gente campesina, que eran todos los misioneros, los claretianos, por ejemplo, eran todos hijos de obreros, lo ponen en esa inscripción, en donde dejan escrito en el tablero, esa película famosa que hay de un Dios prohibido, cuando en el escenario del teatro dejan por detrás escrito y luego lo encontraron, una de las expresiones es, nosotros somos hijos de obreros, como vosotros, no entendemos qué nos hacéis, si entendemos lo que estáis pasando, pero no tenemos culpa de nada, ¿no? O sea que, de todos los estamentos sociales.
Hubo, por lo tanto, obispos, sacerdotes, religiosos, tantos seglares que eran pues seguidores de la Acción Católica, miembros de la parroquia, obreros de todo tipo, abogados, magistrados. Concretamente en estos días se repasa, por ejemplo, la muerte de los que fallecieron en el Cerro de los Ángeles. Es que este año se hacen los 100 años de la consagración del Cerro de los Ángeles al Sagrado Corazón de Jesús, y en tiempos de Alfonso XIII.
Eso es, sí.
Y justamente por ese motivo se celebra el Congreso aquí. Y en ese lugar murió un grupo de jóvenes.
Eso es.
¿Qué les pasó?
Eran tres muchachos. Y un señor un poco ya más mayor, ya debía tener sus... Bueno, nosotros somos jóvenes todavía, pero ya debía andar
de
casi,
casi
a los 40. Yo creo que tenía más de 40 ya. Pero los otros eran jóvenes, pues estaban allí defendiendo el Cerro de los Ángeles. Son historias que no se han conocido. Cuando se levanta el monumento del Cerro de los Ángeles, no se deja el monumento ahí. Se hacían adoraciones nocturnas por la noche. Se iba en procesión. En la última fiesta del Corpus se sacaron en Madrid las imágenes del Corazón de Jesús del Cerro, porque era una cosa que estaba muy viva, ¿no? Y entonces esos jóvenes no estaban ahí porque sí, ni para fastidiar, ¿no? Estaban haciendo los turnos de vela porque sabían que iban a venir a destruir el monumento, ya estaba anunciado, ¿no? De hecho, en cuanto destruyan el monumento, de Cerro de los Ángeles se pasará a llamar el Cerro Rojo.
Dijeron.
Sí, y además lo salió en la prensa, ¿no?
Y ellos llamaron, estaban como digamos, custodiando el monumento.
Pero claro, cuando vieron todos los que venían, pues al ver toda la gente que venía se tuvieron que retirar. pero se ve que a los milicianos les dio tiempo a verles y donde se escondieron fueron a buscarles y delante del monumento antes de explotarlo. Primero es esa escena del fusilamiento que graba la televisión británica y 7 minutos se puede ver en internet, en YouTube, hay 7 segundos, perdón, pero se ve perfectamente el fusilamiento, el ridículo ese de querer fusilar al corazón de Jesús.
Vino la televisión británica
y lo grabó, ¿no? Y además esa foto muchas veces está recortada, perdona, porque muchas veces con el tema de las mujeres, ¿no? Pero es verdad que hay un ensañamiento por parte de las mujeres y ese pelotón de hombres está mandado por una mujer. Esa foto se recorta muchas veces, pero sale una mujer en jarras, ¿no? Se veía tanto odio en esa gente y los mataron allí delante del monumento solo por estar ahí.
Un monumento que era muy hermoso, era neorromántico y que fue volado. Y después ya, posteriormente a la guerra, se rehizo en otro estilo quizá menos dulce, pero cuyos restos están allí. O sea que merece la pena acercarse al Cerro de los Ángeles para recuperar la memoria de estos chicos que también siguen enterrados en el cerro.
Ahí están, dentro de la basílica, y es un lugar, claro, uno va a postrarse ante el corazón de Jesús, pero también se puede entrar a rezar a esos jóvenes, por lo que hablábamos al principio, para que nos den esa valentía. Nosotros yo creo que tenemos que estar dejando de lloriquear un poco. Es verdad que son momentos difíciles,
pero vamos, nada comparado con lo que han pasado en Siria, en Irak.
Lo que dice San Agustín, que los tiempos somos nosotros los que tenemos que cambiar, precisamente por lo que sufren otros y porque, yo siempre digo, a estas mismas horas hay gente en la cárcel por la fe, en China, ¿no? Entonces, todo eso hay que tenerlo presente, pero a la vez, pues, el gozo de que todos esos jóvenes, esos sacerdotes, los obispos, con su sangre regaron nuestro suelo patrio. Muchas veces, ¿y para qué sirvió? Como estamos ahora, como, uy, ¿cómo está la iglesia? ¿Y cómo estamos todos? Pues a ellos les sirvió para irse al cielo. Y a nosotros nos tiene que servir para llenarnos de fortaleza y ser testigos ahora de la iglesia, que es de lo que se trata.
Este es el congreso, las jornadas martiriales. Se está celebrando en Madrid del 18 al 20 de octubre y agradecemos su presencia a don Jorge López Teulón. Una vida recuperando estas historias de perdón de chicos, chicas, mujeres, hombres que fueron asesinados y que murieron perdonando en su mayoría a sus enemigos y pidiendo que nos reconciliásemos, a ver si por fin escuchamos esa llamada a abrazarnos los unos a los otros. Jorge, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Cristina.
Claro, sobre estos conmovedores relatos cabe preguntarse también si no está fuera de lugar hablar de todo ello tantos años después y si esto no abunda en las diferencias entre españoles que se generaron desgraciadamente tras los enfrentamientos, tras la guerra civil del 36 al 39. Vamos a preguntárselo a nuestro obispo de cabecera, a don Ginés García Beltrán. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Muy buenos días.
Bueno, cuéntanos, ¿qué significado tiene vindicar ahora la imagen de los mártires?
Bueno, una canonización, una beatificación y de mártires no vindica nada o no reivindica nada. Simplemente pone al pueblo cristiano y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad que lo quieran ver, pues un ejemplo y una intercesión. Los santos son ejemplo y los santos, por más que pase el tiempo, siguen siendo ejemplo. Hoy veneramos santos del siglo I y santos del siglo IV y del siglo XIX. Los santos siempre son actuales y su mensaje y su testimonio siempre es actual, ¿no? Además, los santos siempre interceden por nosotros. Por tanto, cuando recordamos a los mártires de nuestra guerra civil, ellos no murieron por una causa política. Ellos murieron en una guerra fratricida, en una guerra entre hermanos y bueno, murieron por la fe, murieron porque eran cristianos y murieron perdonando. Por eso yo creo que es un testimonio que, bueno, pues tú mira las noticias de los medios de comunicación, por ejemplo, de estos días, y fíjate si ahí hubiera un mensaje importante que hablara de perdón, de unidad, de saber aceptar al diferente, etcétera, etcétera. Es decir, que estos santos que murieron hace ya tantos años siguen siendo muy actuales y muy actuales en la España que estamos nosotros viviendo.
¿No te parece, por lo tanto, que sea, digamos, como creen algunos, el discurso del bando nacional frente al bando republicano?
No, que va, ni muchísimo menos. Los mártires no pertenecen, por decir de algún modo, a ningún bando. Los mártires son de Cristo y los mártires mueren confesando la fe, mueren por odio a la fe y mueren perdonando. Esto es fundamental y, por tanto, los mártires nunca serán un elemento de desunión, sino todo lo contrario, un elemento de unidad. Es como si los mártires que murieron en aquella guerra tan triste nos estuvieran hoy invitando a la unidad, a la reconciliación, al perdón, a la aceptación del diferente, como decía. Yo creo que el mensaje que traen hoy los mártires no solo sigue siendo muy actual, sino que es muy necesario.
Pues muchísimas gracias a nuestro obispo de cabecera, que además es secretario de medios de la Conferencia Episcopal Española, al que deseamos ya una muy feliz semana.
Igualmente, Cristina, hasta la semana que viene.
Adiós, Ginés, adiós.
Adiós.
Y por alucinante que resulte, hemos llegado al final, queridos amigos.
No.
Sí.
¿Por qué?
¿Verdad? Bueno, si os portáis bien, os voy a llevar aquí, en la sala 4 del Museo de Ciencias Príncipe Felipe, a jugar, porque hay un centro que se llama Científico por un Día para niños de entre 4 a 8 años.
¡Ay, qué bien!
Y tienes piscina de bolas, no, pero tienes experimentos con sustancias pegajosas, que yo sé que a Mikey eso le mola.
Fenomenal.
Colores que viajan por el papel, arenas movedizas y harinas movedizas.
En las arenas movedizas voy a meter a Diego. A ver si
iba a decir que yo
nos
te iba a tirar.
Bueno, es que hay que decir a los padres que realmente las posibilidades de actividades de niños de 8, de 10, de 4 están perfectamente clasificadas aquí en el Museo de Ciencias Príncipe Felipe y no hay que temer de traerse a los más pequeños. Podemos venir todos la próxima vez.
Fenomenal, a mí me parece fenomenal.
Allá que vamos.
¿Hay piscina?
Valencia muchas, luego tienes cauce del Turia, tienes la playa de la Malvarrosa, pero vamos, yo insisto, tú vas a jugar con las cosas pegajosas.
Fenomenal. No, por mí.
Me han dicho que ahí en la Malvarrosa se come fatal, ¿verdad?
Uy, fatal. Vamos ahora allí pues a pasar un mal trago.
Luego
¿qué
me
te iba a decir? Contadme a ver qué han dicho los oyentes durante la mañana.
Pues la verdad es que hemos tenido bastantes notas de voz. Vamos a escuchar algunas pocas. Empezamos por la que nos han mandado con relación a la entrevista que le has hecho a Joseph Bow.
Te estoy escuchando lo de los cruceros, lo de los empresarios. ¡Qué vergüenza! Y el gobierno mirando para otro lado y diciendo que todavía no hay necesidad de tomar soluciones drásticas.
Bueno, el gobierno mirando para otro lado no, porque no tenemos gobierno, pero bueno, Sánchez sí.
Bueno, gobierno en funciones, sí, efectivamente. Bueno, y también el gobierno autonómico, yo creo que es casi lo más grave que Torra, ni está ni se le espera. Lo último que ha dicho el jueves es que esto eran gentes democráticas y que había que respetarlos.
Lo último, Cristina, y es también un comentario que nos ha llegado a las redes sociales, es que Torra ha pedido a Pedro Sánchez fijar un día y una hora para dialogar. También ha rechazado esta vez la violencia. Isabel se pregunta, por ejemplo, si tanto se tarda 5 días de altercados, 5 noches de incendios y hogueras en las calles. Se pregunta Isabel por qué ha tardado tanto tiempo Torra en condenar la violencia o rechazarla en este caso.
Fíjate, encuentro entre Torra y Pedro Sánchez porque dice que quiere hablar de diálogo.
Fijar un día y una hora.
O ofrece el diálogo en nombre de los macarras de la calle o, si se distancia de ellos, pretende utilizar como rédito en la conversación los 5 días de sufrimiento de los catalanes.
Y sobre,
o sea, es que este sujeto no tiene vergüenza, ¿eh?
Sobre la aparición del gobierno, Marlaska, que fue muy criticada ayer por esas declaraciones en las que animaba a visitar Barcelona porque
bueno, que
decía
yo creo que
no pasaba nada.
Bueno, que yo creo que el ministro lo hacía para disipar los temores sobre el turismo.
Claro.
Porque como se estaban dando bajas y se estaban desviando los cruceros aquí a Valencia, pues quiso como parar el tema.
Sí, pues Carlos se pregunta, ahora que está en Barcelona, que ha ido a visitar a los policías y a ver esa coordinación entre mossos, policías, se pregunta Carlos si también se va a quedar esta noche.
No
Marlaska.
Sé que ha ido, lo cual ya es muy importante que el ministro del Interior esté donde tiene que estar, y no cenando por ahí, en Chueca. Y yo no sé cuánto tiempo se va a quedar. Desde luego debería, porque la policía se teme peores desmanes a partir de esta semana. Y recordemos que el sábado próximo hay convocado una gran manifestación independentista el sábado. Y ojo, una gran manifestación constitucionalista el domingo.
Ahí. Como debe ser.
Concentración en la Plaza Sau Llama. Una última cuestión ya sobre Cataluña y es sobre unas declaraciones de Pere Aragonés, de Esquerra, que ha pedido al Gobierno y a la Policía Nacional que actúe como policía democrática. Le dice Alberto, concretamente, si también va a pedir a los radicales independentistas que salen por la noche a reventarlo todo, que se comporten democráticamente.
Yo de verdad que no lo puedo creer. ¿Eh? O sea, hay un policía grave que nos acaban de decir en antena que tiene un traumatismo craneal, un golpe tremendo en la columna, que está en una situación tremenda. 200 policías heridos, un centenar de personas hospitalizadas, 53 detenidos. Es que de verdad, ¿eh?
La verdad es que la solución, bueno, ICIAR nos dice que está un poquito desesperada porque dice que si no hay nadie que tenga una solución lógica para Cataluña, ¿no? Un estado de excepción o un 155, algo que arregle esto.
Pero si no hace falta ir a un estado de excepción, que es una cuestión de preguerra, que sería muy imprudente concitar, y el asunto del 155 tiene que intervenir el Senado, estamos sin gobierno, hay que ver efectivamente si se han traspasado las líneas de la unidad constitucional, pero lo que es clarísimo es que tú no puedes tener, como nos han dicho los oyentes, a la Guardia Civil acantonada sin poder salir a auxiliar a la Policía Nacional o a la Guardia Urbana o a los Mossos de Escuadra, que están superados. Si es que es ridículo.
Y aparte de que estén superados, nos ha llegado otra nota de voz desde Sevilla que habla también de los cuerpos de seguridad que están allí con miedo a ir a Cataluña.
Agentes de policía que han acudido a los servicios de urgencia aquí tienen crisis de ansiedad solamente con la angustia de pensar en irse a Cataluña.
O sea, están absolutamente todos, evidentemente sin gana ninguna de ir y a la vez sufriendo por sus compañeros allí.
Pues yo tengo aquí un guardia civil que me dice que está en la reserva y que ahora mismo se iba. Y en el anterior crisis estaban las peticiones voluntarias de traslado de guardias civiles y de Policía Nacional a mansalva. No serán por los españoles cobardes, ¿eh? No es un pueblo cobarde, la verdad.
No, no pueden ser cobardes.
Mira, me levanta la mano el policía que tenemos aquí en el auditorio. Bueno, voy a despedir. Os doy las gracias a todos, particularmente a tantos y tantos oyentes que nos han llamado desde Cataluña y de Barcelona. Mañana seguiremos con vosotros de 10 a 2 y vamos a seguir todo el tiempo. Con este equipo ya sabéis que contáis. Marcio Ortega y Jesús García Arcilla lo dirigen. Diego González, Mikey de Toro, Natalia Mosquera. Estamos configurando el equipo. Y aquí el control de Valencia lo llevaban Miguel Ángel Alfonsel y Juanma, que me han puesto Casaus. El control de Madrid, Álvaro Español. El central era de Jorge Rebolledo. Y agradecemos mucho su compañía a Sergio Peláez y a los responsables del programa, también Borja Rodríguez. Gracias, te dice siempre Cristina López Schlichting. Y hoy más que nunca, con el corazón, pensando en todos nosotros. Adiós, España.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Dicen que nos hemos vuelto inmunes y que con tanto drama ahora somos insensibles y que lo de los niños pobres no es nada nuevo. Y mientras ellos dicen y dicen y dicen, nuestros más de 11.000 misioneros españoles repartidos por todo el mundo siguen haciendo. ¿Y tú? ¿Colaboras? El 20 de octubre únete al Domum Extraordinario y sigue la cadena de bondades. Dona en domum.es.
Ya es el momento de que aprendas sobre la realidad.
Pero también hay judíos buenos, ¿no es así?
Creo que si encontraras un judío bueno, serías el mejor explorador del mundo.
Hola, yo soy Bruno.
Los soldados luchan en la guerra.
¡Eso no es una guerra!
¡Parte de ella, una parte vital de ella!
El niño con el pijama de rayas. El sábado, a las 5:45 de la tarde, estreno en 13.
¿Pero de dónde han salido estas patatas?
Están ricas, ¿eh? Son patatas Baby Pat de Hijolusa. Microondas 7 minutitos y... ¡voilá! Fácil, limpio y...
¡Están increíbles!
Baby Pat de patatas Hijolusa. El reto de comer bien cada día.
Escucha también este programa en la TDT.
Busca COPE Más en tu televisor y disfruta del mejor entretenimiento y la mejor información.
COPE Más.
Disfruta del auténtico sabor del mar con D'Agustín.
Gambas, calamares, langostinos y muchos más productos del mar en nuestra tienda y restaurante.
Pídelos por teléfono y recógelo en tienda.
O realiza tu pedido online en d'agustín.com y te lo llevamos a casa.
D'Agustín, carretera Andalucía, kilómetro 12500, Getafe. Infórmate en d'agustín.com.
D'Agustín, tu puerto de mar en Getafe.
Se acerca la semana de la campaña de las personas sin hogar bajo el lema Ponle cara. ¿Y tú qué dices? Di basta. Nadie sin hogar. La próxima semana los acompañaremos y compartiremos con ellos todos los actos y actividades que hemos organizado, con los que queremos sensibilizar sobre su realidad y ponerles cara. Acompáñanos y conoce a las personas que viven esta realidad. Más información en nuestra web. Cáritas por el derecho a la vivienda. Tu compromiso mejora el mundo.
Para usted que dice, quiero lo mejor.
Valdeluz Leganés, seguramente la mejor residencia de mayores del sur de Madrid. ¡Qué atención! Se come de capricho, asistencia sanitaria 24 horas. Actividades para pasarlo bien. Peluquería, podología, 990-90-89. ¡Vamos!
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas, en el recinto ferial. Del 10 al 27 de octubre ven y disfruta de los mejores sabores de la ría. Nécoras, bogavantes, mejillones, almejas, pulpo, la gallega y todo a precios populares. Además, exposiciones, artesanía, bailes y música tradicional. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco de Las Rozas. Del 10 al 27 de octubre en el recinto ferial. Organiza Degustación de Mar. Colabora Ayuntamiento de Las Rozas.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En onda media 999.